desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Autoridad de la Ciudad Capital de Nusantara, OIKN por sus siglas en indonesio, reveló que la tecnología de autobuses no tripulados se puede aplicar en la Ciudad Capital de Nusantara, Kalimantan Oriental. El Programa de Academia Olímpica Nacional, ONOA, lanzado recientemente por el Comité Olímpico de Indonesia, es una forma de esfuerzo para fortalecer la cooperación entre Indonesia y Malasia en el campo de los deportes. El presidente indonesio Joko Widodo invitó al público a plantar tantos árboles como sea posible en Jakarta para reducir los niveles de contaminación del aire. Australia, golpeada por una ola de calor, bate récord de la temperatura más alta. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La Autoridad de la Ciudad Capital de Nusantara, OIKN por sus siglas en indonesio, reveló que la tecnología de autobuses no tripulados se puede aplicar en la Ciudad Capital de Nusantara, Kalimantan Oriental. El jefe de OIKN, Bambang Susantono, en una reunión de trabajo con la Agencia de Presupuesto de la Cámara de los Representantes en Jakarta el lunes, dijo que la aplicación de la tecnología de autobuses no tripulados incluye la política para controlar y operar el autobús. La OIKN ofrece modos de transporte en autobús y el sistema de Bus Rapid Transit como el primer modo de transporte público que atiende a los habitantes de la ciudad capital de Nusantara. Basando en la ley número 3 del año 2023 relativa a la capital nacional para que el transporte público atraiga el interés del público, la red de transporte público debe ser accesible con movilidad activa. En comparación con las redes terciarias que se construyen ampliamente para garantizar la conectividad de primera y última milla, los sistemas de transporte público deben proporcionar servicios de alta frecuencia y gran capacidad que puedan adaptarse a posibles aumentos de pasajeros durante las horas pico y al mismo tiempo mantener aspectos de velocidad y comodidad durante el viaje. La red de autobuses está dirigida a atender a los pasajeros desde las redes de carreteras secundarias hasta los centros primarios de transporte público y viceversa. La red también conecta futuras líneas terciarias como proveedor de servicios de larga distancia de primera última milla. El programa de Academia Olímpica Nacional, lanzado recientemente por el Comité Olímpico de Indonesia, es una forma de esfuerzo para fortalecer la cooperación entre Indonesia y Malasia en el campo de los deportes. Esto se debe a que este programa es parte de la iniciativa del Comité Olímpico Internacional denominada Academia Olímpica Internacional, y varios países, incluido Malasia, ya cuentan con esta iniciativa. Chan afirmó que su equipo se siente orgulloso de poder trabajar con el Comité Olímpico de Indonesia para hacer realidad los deseos de ambos países de promover el deporte tanto en sus respectivos países como en la región. Además, Chan dijo que su equipo y Academia Olímpico Nacional Indonesia están desarrollando conjuntamente un diseño de programa para compartir el conocimiento y el espíritu de los Juegos Olímpicos entre la comunidad, incluso en el entorno académico. Mientras tanto, el presidente general del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sabta Oktohari, añadió que existen dos desafíos para desarrollar del deporte de Indonesia. El primero es el inglés. Es imprescindible aprenderlo teniendo en cuenta que los módulos deportivos internacionales utilizan este idioma. Mientras tanto, el segundo desafío es brindar comprensión a los padres para que quieran alentar a sus hijos que tienen potencial en el deporte a desplegar sus alas como atletas profesionales. Por esta razón, también se espera que el programa de Academia Olímpica Nacional pueda fomentar el potencial de los atletas jóvenes para triunfar en el escenario deportivo mundial. El presidente indonesio Joko Widodo invitó al público a plantar tantos árboles como sea posible en Jakarta para reducir los niveles de contaminación del aire. La invitación fue transmitida por el presidente Joko Widodo en el Festival 2023 de Medio Ambiente, Clima, Silvicultura, Energías Nuevas y Renovables, celebrado el lunes en Jakarta. Según el presidente, el gobierno ha puesto en marcha varios esfuerzos para rehabilitar el medio ambiente y anticiparse al impacto del cambio climático. Estos esfuerzos incluyen la construcción de viveros. Cerca de Jakarta, el gobierno ha construido un vivero en Rumpin, Regencia de Bogor, con una capacidad de producción de 6 millones de semillas al año. El gobierno también está construyendo un vivero en la nueva ciudad capital de Nusantara, Kalimantan Oriental, concretamente en Mentawir, Penajam Pasir Utara. Aparte de eso, el gobierno también está construyendo un vivero en Denpasar, Bali, con una capacidad de 6 millones de semillas de árboles. El vivero en Denpasar también fue mostrado a los líderes estatales en la cumbre de Bali en 2022. Los líderes del G20 quedaron asombrados por el proceso del vivero en Bali. El presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Mahendra Siregar, evaluó que Indonesia tiene un gran potencial para reducir las emisiones de carbono no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. La contribución de Indonesia a nivel mundial puede evaluarse a partir del éxito o fracaso del ecosistema de comercio de carbono. Mahendra transmitió esta evaluación en el Seminario Nacional sobre Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Oportunidades de Comercio de Carbono en Indonesia, que fue monitoreado virtualmente en Jakarta lunes. Además del éxito del ecosistema de comercio de carbono a través de la bolsa de carbono, dijo Mahendra, hay tres pasos que Indonesia puede dar para convertirse en un actor importante en la reducción de las emisiones de carbono en el mundo. En primer lugar, dio un ejemplo de restauración de turba que se está llevando a cabo en Tanjung Jabung Oriental, Jambi, para reutilizarla como tierra agrícola. En segundo lugar, el gobierno y las partes interesadas deben trabajar juntos para mejorar el bienestar socioeconómico de la comunidad. En tercer lugar, pidió que se apliquen las políticas de sostenibilidad medioambiental y económica en todas las regiones de Indonesia, no solo en Jambi, sin descuidar el aspecto de la rentabilidad. La compañía Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Iratuboko o TWC declararon que la implementación de Gema Santi Puja de 1008 campanas el domingo 17 de septiembre fue un impulso para el resurgimiento del templo de Prambanan como el destino espiritual de clase mundial. Gema Santi, a la que asistieron 1008 monjes y miles de hindús de diversas regiones de Indonesia, tiene como objetivo llevar a cabo el culto como una forma de devoción y respeto por los antepasados que han construido y mantenido la existencia del templo de Prambanan hasta el día de hoy. Así lo afirmó la directora principal de la compañía Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Iratuboko, Febrina Intan Elunes en Sleman, la región especial de Yogyakarta, y afirmó que esto también es una continuación del memorando de acuerdo sobre la utilización de templo de Prambanan y templo de Borobudur para los intereses religiosos de los hindús y la comunidad del budismo indonesio y el mundo. Según Febrina, la existencia del templo de Prambanan como sitio del Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO, además de tener un gran valor histórico, también tiene un valor espiritual extraordinario. A través de este evento, los nobles valores del Templo de Prambanan se difunden y pueden ser una inspiración para el mundo. Una ola de calor primaveral cubre gran parte del sureste de Australia, incluida Sydney. Se espera que en septiembre la temperatura del aire alcance un máximo de hasta 16 grados centígrados por encima de la temperatura media. Como informó Reuters el lunes 18 de septiembre, Australia se enfrenta a una creciente ola de calor que envolvió su interior durante el fin de semana y se espera que continúe hasta el próximo miércoles en todo el sur de Australia, Victoria y Nueva Gales del Sur. La Oficina Australiana de Meteorología predice que en los próximos días se batirán varios récords de olas de calor primaverales. La Oficina Australiana de Meteorología también afirmó que este tipo de ola de calor es muy rara en septiembre. El calor extremo tuvo un impacto devastador sobre los corredores de maratón en Sydney el domingo hora local, con 26 personas trasladadas de urgencia al hospital y alrededor de otras 40 atendidas por los servicios de emergencia por agotamiento debido al calor extremo. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre afrontar el pico de la sequía. En septiembre, Indonesia y muchos países de Asia entran en el periodo pico de la larga estación seca que comienza a principios de mayo. Aunque ya ha llovido en varias zonas, no se puede negar que los observadores dicen que este mes de septiembre está entrando en la fase más alta de la estación seca. Los efectos de la estación seca, además de secar las fuentes de agua, perturban la seguridad alimentaria y también provocan incendios forestales y terrestres. Estos incendios son una de las causas del aumento de las temperaturas del aire, aparte del principal efecto de El Niño en el Océano Pacífico. Según la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, cuando ocurre El Niño, el área de crecimiento de las nubes se desplaza del territorio de Indonesia a la región central del Océano Pacífico, lo que provoca una reducción de las precipitaciones en Indonesia. Mientras tanto, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura señaló que el número de puntos calientes en Indonesia había alcanzado 3.788 puntos al 5 de septiembre de 2023 y continúa aumentando. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, dijo que este número había aumentado significativamente hasta 3 veces en comparación con los datos del año pasado, donde solo había 979 puntos calientes. Actualmente, las 6 provincias propensas a los incendios forestales y gravemente afectadas por la neblina son Jambi, Riau y Sumatra del Sur, así como Kalimantan Occidental, Kalimantan Central y Kalimantan del Sur en la parte Indonesia de Kalimantan y varias zonas de la isla de Java. Mientras tanto, la directora de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, Dwi Korita Karnawati, dijo que Indonesia se enfrenta actualmente a 2 fenómenos climáticos, simultáneamente El Niño y Indian Ocean Dipole positivo, que dan lugar a la posibilidad de una estación seca o sequía como la de 2019. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica predice que el pico de la temporada seca de 2023 en Indonesia se producirá entre julio y septiembre como lo de 2019, con una cobertura de 582 zonas estacionales o el 83% del total de 699 zonas estacionales de Indonesia. Ante el pico de la estación seca, el gobierno y partes relacionadas han preparado anticipaciones tales como planes para brindar incentivos a los agricultores que no cosechan, mantener la estabilidad de la seguridad alimentaria, importar alimentos básicos como el arroz, brindar educación sobre cómo lidiar con los incendios forestales y terrestres a los funcionarios de las aldeas y a los agricultores, así como un seguimiento estricto de las enfermedades respiratorias. Otra previsión es la rehabilitación y mantenimiento de los pozos existentes. Instalar embalses con puertas y, en tercer lugar, liberar agua mediante tanques de agua si los manantiales se secan. Aparte de eso, crear lluvia artificial también es un esfuerzo para superar la sequía y los incendios forestales y terrestres. Otro efecto de la larga estación seca y de los incendios forestales y terrestres es la disminución de la calidad del aire en varias regiones de Indonesia. Según datos de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, la región de Kalimantan, especialmente Kalimantan Occidental, es la más afectada. Mientras tanto, en Jakarta, el problema al que se enfrenta son las emisiones contaminantes de los vehículos motorizados. En relación con el fenómeno de El Niño, con su estación seca, es hora de pensar no solo en la política, sino también en la concienciación sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. Este fue el comentario de hoy. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 19 de septiembre. Comenzamos hoy en la historia con el incidente del 19 de septiembre de 1945 en el Hotel Yamato. El incidente del Hotel Yamato fue el desgarro de la bandera holandesa rojo-blanco-azul en la bandera indonesia rojo-blanco. El 19 de septiembre de 1945 en el Hotel Yamato, Surabaya. Este incidente fue precedido por la acción holandesa de izar la bandera del país rojo blanco azul en el mástil del Hotel Yamato. El izado de la bandera holandesa provocó la ira entre la población de Surabaya. Fueron al Hotel Yamato y quitaron la bandera. El incidente del desgarro de la bandera holandesa provocó un conflicto en octubre y culminó en la batalla del 10 de noviembre de 1945. Pasamos al 19 de septiembre de 1955, el presidente Juan Perón fue derrocado por el ejército argentino. Juan Perón fue un general y político argentino, fue una figura latinoamericana prominente del siglo XX y trajo muchos cambios importantes al ámbito político de su país. Perón también es famoso por otorgar a las mujeres el derecho al voto. Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en dictador y dirigió un gobierno autoritario. Cambió las instituciones estatales para poder ser reelegido presidente y destituyó a los jueces que se le oponían. El 19 de septiembre de 1955, Juan Perón fue derrocado mediante un golpe militar y exiliado. El exilio de 18 años no disminuyó su influencia entre el pueblo. En 1973, Perón fue reelegido presidente de Argentina para un tercer mandato. Murió en su oficina el 1 de junio de 1974 y su cargo fue reemplazado por Isabel, su esposa, quien luego sirvió hasta marzo de 1976. Terminamos hoy en la historia con el terremoto que sacudió a México el 19 de septiembre de 1985. El 19 de septiembre de 1985, México fue azotado por un terremoto que dejó 10.000 muertas, 30.000 heridas y miles de personas sin hogar. Con una magnitud de 8,1 escala Richter, fue el terremoto más fuerte jamás registrado en la zona. El terremoto mexicano tuvo su epicentro a 250 millas al oeste de la ciudad, pero las condiciones inestables del suelo debajo de la ciudad hicieron que el temblor duró 3 minutos. Este fuerte terremoto en México causó daños importantes a varios edificios, incluidos antiguos hoteles como el Regis, el Versalles y el Romano, que se derrumbaron, sin olvidar otros daños graves que provocaron la rotura de tuberías de gas, provocando incendios y explosiones en toda la ciudad.
Sebelumnya saat pertama bertemu kamu, pertama kali ku melihatmu, seketika berdebar rasa jantung ini di dada, bahkan bibir ini tak sanggup bicara, ada rasa.
Ku jatuh cinta.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se titula El vicepresidente se reunió con empresarios de productos halal de Shanghai para ampliar la red de productos halal. El vicepresidente de la República de Indonesia, Ma'ruf Amin, realizó una visita de trabajo a China el 14 de septiembre de 2023. El vicepresidente y su séquito visitaron Fuzhou, Nanning y Shanghai. En Shanghai, el vicepresidente se reunió con empresarios locales de productos halal en la oficina de representación del Instituto para el Estudio de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos del Consejo Ulema de Indonesia en Shanghai el 17 de septiembre de 2023. Citando a YouTube del vicepresidente de la República de Indonesia, en su discurso, el vicepresidente invitó a los empresarios a no dudar en invertir en el sector industrial halal en Indonesia. Según él, los productos halal tienen un gran potencial de desarrollo tanto en Indonesia, que tiene la mayor población musulmana del mundo, como a nivel internacional.
Pertama, untuk konsumsi Indonesia sendiri itu sudah cukup besar sebagai negara dengan populasi.
En primer lugar, en cuanto al consumo, Indonesia ya es bastante grande como país con la mayor población musulmana del mundo, 230 millones. Y luego también para exportar a varios países, y si se produce en Indonesia, los musulmanes de todo el mundo confiarán aún más en el producto. Halal se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana de la comunidad musulmana mundial. El vicepresidente añadió que el consumo musulmán mundial de alimentos halal en 2021 alcanzó los 1,27 billones de dólares estadounidenses y se espera que alcance los 1,6 billones de dólares estadounidenses en 2025. Esta condición hace que la certificación halal sea un requisito previo para un estilo de vida halal, porque garantiza la comodidad del consumidor y la protección de los productos halal. El vicepresidente añadió que en términos de reglamentación, el gobierno de Indonesia ha promulgado la ley número 33 del año 2014 sobre garantías de productos halal. La certificación halal es un mandato que debe implementarse. Para llevar a cabo este mandato, el Instituto para el Estudio de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos del Consejo Ulema de Indonesia tiene sucursales en varios países, incluida China, que está ubicada en Shanghai, concretamente Shanghai Alamein, lo que ha facilitado a las empresas chinas obtener certificados halal de Indonesia. El vicepresidente espera que en el futuro no se trate solo de certificados halal, sino que Shanghai Alamein también atraiga a muchos empresarios chinos a invertir en la industria de productos halal en Indonesia. Por lo tanto, continúa el vicepresidente, se espera que la cooperación entre Indonesia y China en el sector halal sea más fuerte y más sostenible para apoyar el desarrollo de la industria halal en el futuro. El vicepresidente añadió que este esfuerzo traería beneficios no solo a Indonesia y China, sino también a la comunidad mundial en su conjunto. Mientras tanto, el director de la Oficina de Representación del Instituto de Investigación de Alimentos y Medicamentos del Consejo Indonesio de Ulema en Shanghai, quien también es el fundador y presidente director de Shanghai Alamein Biotech, David Suhan, reveló que durante sus 16 años de presencia, el Instituto de Investigación de Alimentos y Medicamentos del Consejo Indonesio de Ulema Shanghai ha emitido más de 40.000 certificados halal a varias empresas y más de 7.500 tipos de productos halal certificados repartidos por todos los rincones de China.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Sulawesi Meridional. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, cuando viaja a la provincia de Sulawesi Meridional puede disfrutar de una variedad de gastronomías típicas, especialmente las bebidas tradicionales. Saraba es una bebida de aroma y sabor ligeramente picante. Según la gente de Sulawesi Meridional, Saraba en realidad es originaria de Arabia. Se dice que Saraba es similar a la bebida que suele servirse en la ciudad de la Meca y se combina con dátiles para iftar o romper el ayuno. Estimados oyentes, Saraba se elabora con una mezcla de jengibre, azúcar moreno, leche de coco y un poco de pimienta. Saraba suele servirse con plátanos fritos y batatas fritas, además de una salsa picante especial. Por lo general, Saraba se vende en tres variantes, a saber, Saraba biasa o original, Saraba telur o de huevo y Saraba susu o de leche. La Saraba biasa tiene un valor original y auténtico sin ningún ingrediente adicional. La Saraba telur se sirve con una yema de huevo, mientras que la Saraba susu se sirve con leche. Cada variante tiene su propio gusto. Estimados oyentes, la gente de Makassar consume Saraba para calentar el cuerpo, para recuperar la resistencia después de actividades de todo el día. Aparte de eso, Saraba también tiene muy buenos beneficios para la salud corporal. El contenido de jengibre en Saraba puede mejorar la circulación sanguínea, tratar las flatulencias y las migrañas. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de Saraba, muchos comerciantes venden esta bebida tradicional en la ciudad Makassar a un precio asequible, alrededor de 20.000 rupias por un vaso de Saraba original, y tiene que pagar adicionalmente 5.000 rupias por ingrediente como huevo o leche. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con Saraba, bebida tradicional de la provincia de Sulawesi Meridional. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui, tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu rasa ini. Rasaku membenci kau telah dengannya semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untuk.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en Indonesia. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republic Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Berwisata di Bandung. Berwisata di Bandung. En español, vacaciones en Bandung. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Bersenang-senang. Bersenang-senang, o en español, nos divertimos. La conversación tuvo lugar entre Chris George Robinson, un videobloguero australiano, y su compañera Inda, de la comunidad de videoblog, en un histórico hotel de la ciudad de Bandung. Vamos a escuchar la conversación.
Saya sudah berada di Hotel Savoy Homan, hotel bersejarah di Bandung. Besok kita akan kemana, Inda?
Besok saya akan ajak kamu ke Museum Konferensi Asia Afrika.
Pokoknya ikuti kami terus. Kami akan bersenang-senang selama di Bandung.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, bersenang-senang. Bersenang-senang o nos divertimos. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Kami. Kami en español, nosotros. Bersenang-senang. Bersenang-senang en español, divertirse. Selama. Selama en español, mientras. Kami akan bersenang-senang selama di Bandung. Kami akan bersenang-senang selama di Bandung. En español, nos divertiremos mientras estemos en Bandung. Hotel bersejarah. Hotel bersejarah. En español, el histórico hotel. Besok. Besok. En español, mañana. Ajak. Mengajak. En español, invitar. Museum Konferensi Asia Afrika. Museum Conferenci Asia Africa. En español, el Museo de la Conferencia Asiático Africana. Ikuti. Mengikuti. Se dice en español, sigue. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Kami akan bersenang-senang selama di Bandung. kami akan bersenang-senang selama di Bandung. En español, nos divertiremos mientras estemos en Bandung. En la oración se encuentra un verbo reflexivo bersenang-senang. Bersenang-senang o divertimos. Nos divertimos. Que indica una acción o un estado de diversión. Y vamos a escuchar otros ejemplos que expresan en un estado para describir sentimientos. Berbahagia. Berbahagia en español estar feliz. Chris berbahagia hari ini. Chris berbahagia hari ini. En español, Chris está feliz hoy. Bersedih. Bersedih en español estar triste. Dia bersedih tidak sempat mengunjungi Bandung. Dia bersedih tidak sempat mengunjungi Bandung. En español, ella está triste porque no tuvo tiempo de visitar Bandung. Estimados oyentes, entre el 18 y el 24 de abril de 1955, se celebró la Conferencia Asiático-Africana en la ciudad de Bandung. La conferencia fue una cumbre a la que asistieron líderes de estados asiáticos y africanos de 29 países. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Saya sudah berada di Hotel Savoy Homan, hotel bersejarah di Bandung. Besok kita akan kemana, Indah?
Besok saya akan ajak kamu ke Museum Konferensi Asia Afrika.
Pokoknya ikuti kami terus, kami akan bersenang-senang selama di Bandung.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema bersenang-senang. Bersenang-senang o nos divertimos. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.